Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas. En pelis, series, libros, cómics. Allí donde estén, estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com. Y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Esto sí que no os puedo hacer spoiler porque está muy nueva.
Pero de verdad que esta, hay momentos que te cagas patas abajo.
Es un poco crear un contexto de gente que, al menos, no que sean apasionados, que sean unos fricazos, que les guste. Que les guste ver películas, para que cuando vean una película den su opinión. Eso es una opinión de una persona real. Que se puede equivocar, que puede ser una mala crítica, que sí. Pero yo tengo la veracidad de que es real.
Episodio 30 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gemma y somos Todo de Zombie. Hola David.
Hola Gemma, ¿qué tal Zombie Lovers? Aquí estamos un día más, una noche más en el podcast de Todo de Zombie. Que tenemos para comentaros novedades, porque hacía tiempo que no lo comentábamos. Ya comentamos y dejamos caer que teníamos ahí un canal de YouTube. Pues ya van más de 70 suscriptores en el canal de YouTube.
¿70 o 700?
700, Gemma, gracias. Más de 700 suscriptores, gracias a nuestro amigo Ferdan de Zombiverso, que entró un montón de gente con la colaboración que hicimos. Pues ya estamos en 700 y hay un montón de comentarios que luego leeremos al final del podcast. Muchísimas gracias por todos los comentarios. También leeremos los comentarios que nos habéis ido dejando por iVoox, sobre todo muchos de ellos de nuestro amigo Zoa. Y como no, animaros a todos a que sigáis entrando en ese grupo de Telegram, que ya somos más de 60 suscriptores. Bueno, 60 suscriptores, ¿cómo se dice? 60, ¿cómo se dice, Gemma, eso? ¿Qué se dice? ¿Suscriptores o suscritos o miembros, no? Se dice más miembros en el grupo de Telegram. Estamos ahí compartiendo material, compartiendo noticias y un montón de información. Luego también al final del episodio, pues comentaremos quién está por ahí en ese grupo. Bueno, Gemma, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Jaime Garmar. Actualmente es asesor de clientes de Destaca.es, creando y manteniendo sitios webs. Tiene un podcast de más de 130 episodios y además una academia online de podcasting. Es amante de cine y series de terror y es el dueño del grupo de Facebook Debajo de la Cama. Hola Jaime, bienvenido.
Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí. Zombie Lovers, un saludo. Creo que hoy estoy medio loco porque es el podcast más raro en el que estoy participando porque todos los demás, ya sabéis, marketing, emprendimiento, ventas. Estoy encantado de estar hoy aquí porque tenía muchísimas ganas de estar aquí hablando de otra pasión más, ¿no? Esos zombies y esas películas de terror que tanto nos molan. Muchas gracias por la invitación.
Nada, un placer nuestro. No sé si te acordarás cómo hayas llegado tú a este podcast, porque yo sí me acuerdo bien de por qué has llegado aquí a este podcast, Jaime.
Pues sinceramente no me acuerdo ni lo que cené ayer, o sea, que realmente sería extraño. A ver, tú y yo sé que en algún momento lo soltaríamos, no sé cómo cayó esto, pero tú y yo de vez en cuando que solemos hablar, pues me soltarías ahí un poquito la invitación y yo te dije, pues como no sé decir que no, pues digo, pues de cabeza, oye, y encima de cine de terror y zombies, mucho mejor. Algo distinto, ¿no? A lo que suelo hacer cada día, ¿no? Genial.
Total.
No lo recuerdo, ¿eh? Si me lo recuerdas, si me lo refrescas, sí. Yo encantado, ¿eh?
Mira,
no lo recuerdo.
Este es ahí un spam tuyo, que yo creo que era por tema de oye, pues sobre todo de ir por lo que estás comentando, de participar en otros podcasts, sobre todo de mail marketing, de tema de comercio electrónico, etc. Pero te llegó aquí el friki de David y te dijo, oye, Jaime, que ¿por qué no te pasas por nuestro podcast? Que tú así que si te gusta el cine de terror y el tema de tema del terror. Y entonces estuvimos hablando y claro, me dijiste, no, sí, me gusta bastante. Y aquí está, Jaime, fue por eso.
A mí, bueno, ahora lo recuerdo. Aparte que creo que fue por el grupo de Bosco. Bueno, no sé exactamente, pero sí. Aparte que no es que eso lo que me guste, es que soy un apasionado, no tanto de zombies, sino del cine de terror en general. Uh-huh. Pero apasionado hasta el punto que he visto hasta cine de serie B en mis tiempos mozos. Aquí vosotros sabéis que una vez que eres padre, adiós películas, adiós cine y adiós todo, adiós vida. No, pero es verdad, soy un gran apasionado. Es más, hasta el punto de que hasta hace no mucho solo veía cine de terror y de ciencia ficción, también hay que decirlo. Soy apasionado de estos dos géneros que en muchos momentos pues se unen, ¿no? en muchas películas y en muchas series, pues se unen estos dos géneros de ciencia ficción y zombie, que sí, que sí, un total apasionante. Y claro, cuando tú me soltaste la invitación, pues ¿qué tardaría? Segundos en decir.
Sí.
Digo, pero ¿cómo no? Un podcast y encima de zombies, vamos de cabeza. Claro que sí.
Bueno, Jaime, cuéntanos un poquito a qué te dedicas.
Pues Gema, si te digo a qué no me dedico, sería más rápido. Realmente. Pues mira, te cuento un poquito mi historia, si queréis, rápidamente. Yo soy natural de Úbeda, de Jaén, aunque por la voz, por que no se me note las S, porque llevo aquí en Madrid más de 20 años y de pequeño también viví muchos años aquí, por lo que os puedo hablar en andaluz cuando yo quiera, pero ya he perdido bastante el acento. Y bueno, en resumidas cuentas, he trabajado como comercial y coordinador de equipos de ventas durante más de 15 años, más de 16 años ya realmente, en distintas empresas y sectores. He trabajado, para que os hagáis una idea, en equipos de venta de banca y de servicios telemáticos sobre todo. He trabajado como comercial y he trabajado como jefe de equipo de comerciales, ¿de acuerdo? Mientras tanto, por allá por el 2013 descubrí WordPress y empecé a cacharrear con este CMS en mis ratos libres, haciendo pequeños proyectos, porque bueno, yo vengo de la rama de arte, hice bachillerato de arte, me vine a Madrid a estudiar una especialización de técnicas grafitoplásticas. No sé si lo sabíais, muy raro, pero es así.
Sí, yo eso te lo escuché por primera vez en Chattanooga, ahí, a nuestros amigos ahí de Chattanooga.
Un saludo a Ana y a Pablo. Todo tiene un poco que ver, ¿no? El arte también hacía maquetación, hacía algo de diseño. Poco a poco, pues eso, por circunstancias de la vida, descubrí WordPress por allá por el 2013. Como decía, cacharreaba con este CMS haciendo pequeños proyectos. Mientras tanto, pues trabajaba en mi puesto de comercial. En los últimos años, pues ya era jefe de equipo. Y en el 2017, antes de lanzarme como emprendedor, dije, voy a montar mi pequeña empresa. Fuera de micros ya lo he dicho, cómo fue. Esto fue gracias a mi mujer, que me dijo, deja de hacer el idiota, esto se te da bien, vamos a montar una empresa, vamos a hacerlo todo en condiciones y poco a poco vamos generando ese colchoncito de clientes para en un futuro, ¿no? Quién sabe si a lo mejor no te puedes dedicar a tu pasión. ¿Qué razón tenía la jodía? Fíjate tú, ¿qué razón tenía? Como digo, en 2017 creé mi primera empresa, Destaca.es, donde trabajo como asesor, ya lo ha comentado Gema, asesor WordPress para empresas o profesionales que usan o quieren usar WordPress en sus proyectos online. ¿Cómo? Pues dando soporte. Realizamos mantenimiento WordPress en la gran mayoría de clientes, pero también trabajamos en desarrollos web, mejoras de usabilidad, de optimización, etc., etc. En 2018, el 22 de diciembre de 2018, me tocó el gordito. Como ya sabéis, nació mi hijo Daniel y ese fue el momento de decir, dejo mi trabajo y voy a dedicarme realmente a mi pasión, que es mi empresa, mis clientes y mi hijo, ¿de acuerdo? Porque tenía claro que teniendo la posibilidad de poder criar yo a mi hijo, estando con él, pues ¿por qué no intentarlo, no? Estamos en el 2021 ya y contento, no me arrepiento absolutamente de nada. Creo yo que lo tenía que haber hecho antes, porque primer consejo, si vais a ser padres, no os metáis en el mundo del emprendimiento de golpe. ¿Vale? Porque yo pensaba, digo, bueno, estaré en casa con mi hijo, tendré más tiempo, podré cuidar, nada, o sea, tiempo cero, 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 ¿no? Pero bueno, ese fue un poco el chip que creo yo que era el momento, ¿no?, de lanzarme y no me arrepiento para nada. Y bueno, soy speaker o era speaker cuando no estábamos rodeados de zombies y de pandemias y de nieves, era speaker habitual en eventos de tecnología, marketing y emprendimiento. En el 2017 también, justamente cuando empecé con la empresa, al poco tiempo me animé y comencé como productor y como podcaster, ¿no?, del podcast Club WordPress Emprendedores Online, un podcast que a día de hoy cuenta con la friolera. Mira que dejé de ver los números hace tiempo, pero hace poco, por temas de renovación de patrocinios y demás, tuve que echar para atrás y actualizar las estadísticas. Cuenta con más de 20.000 descargas al mes en todo el mundo. O sea, la verdad que no tiene nada que ver con otros podcasters que esto lo hacen al día, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quieres que te diga? A mí yo me pongo como un pavo real cuando veo estos números. Es un podcast que hago con mucho cariño desde el 2017, un podcast donde entrevisto a emprendedores, a profesionales de tanto de WordPress como del marketing online, como del emprendimiento, desde un punto muy personal, ¿de acuerdo? No es la típica entrevista de, oye, ¿qué hay que hacer para hacer marketing con buen pie, etc., etc.? Que sí, que también se hacen esas preguntas, ¿no? Pero también un lado muy personal, ¿no? Intentar conocer a esos, sobre todo intentar conocer a esos profesionales, ¿no? Que hay detrás de esas herramientas, que hay detrás de esas, de esos programas o de esas empresas con las que trabajamos, o a esos profesionales que hay detrás de esos servicios que muchas veces necesitamos, o en los que nos basamos para aprender, para seguir, para mejorar en nuestro día a día. Pues lo que digo, conocer un poquito más a la persona, porque creo yo que cuando llegamos a ese momento de conocer a la persona, cuando llegamos a ese momento de abrirnos en canal, ajá, ahí realmente es cuando se empiezan a conocer valores, cuando se empieza a aprender la realidad de las cosas, viendo el emprendimiento desde un foco real, no todo el humo que nos venden en internet. Y en esas estamos a día de hoy.
Vale, y Jaime, ahí te diríamos también que, bueno, sobre todo yo que soy oyente y súper fan de tu podcast, ya lo sabes, y vamos, te llevo escuchando hace un montón de años y bueno, siempre que puedas, sabes que comparto los podcasts y demás para que la gente también
lo conozca. La verdad que siempre estás ahí al quite y te lo agradezco mogollón, porque es que gracias a ti, ¿sabes? O sea, personas como tú que apoyan este proyecto de una forma u otra, compartiendo el contenido, que es la forma más bonita. Bueno, aparte de las 5 estrellas en iTunes, querido y querido oyente, que si pones 4 se rompe la aplicación, que lo sepas. La verdad que es algo que agradezco y es algo que me motiva mucho más para continuar, porque es que es la principal gasolina. Bueno, también está la gasolina de los patrocinadores que pagan. Tampoco voy a decir que no. No vamos a hacer, ¿vale? Pero la verdad que cuando me escribe gente como tú me has dicho en muchas ocasiones, cuando veo compartiendo y decir, joder, estoy haciendo algo bueno, algo que encima está ayudando a otras personas y sin cobrar a nadie.
Y sin cobrar a nadie, ¿eh? Y podcast completamente gratuito, con un montón de curro por detrás, que sabemos las horas que te tiras ahí editándolo. Y joder, que al final es algo que estás aportando un montón de información y de gente muy top que llevas ahí a tus programas, que vamos, lo que dices tú, que al final se abren en canal y cuentan de todo, tanto a nivel personal como profesional, de todo tipo de cosas.
Sí, sí, al final, bueno, yo simplemente soy un, digamos, soy el achuchón que le hace falta a esas personas para abrirse un poquito. Intento llevarlos, como decía, a esa parte más íntima, un poco, ya lo he dicho en más de una ocasión, yo siempre lucho porque se olviden que estamos grabando, ¿de acuerdo? Y lo bonito es que muchas veces lo consigo, es lo que tiene 15 años siendo comercial, ¿sabes? Y claro, cuando llegamos a ese momento, ¿no? Que ya lo notas, que está tranquilo, que ya empieza a contarte cosas, que ahí es cuando sacamos mucha chicha, mucha chicha, cuando te cuenta no lo bonito que ha hecho las cosas, sino cuántas cagadas, cómo la ha cagado, qué piedras ha pisado, y de eso es que se aprende mogollón. Por eso este podcast, pues oye, ayudo un poquito a dar primero la visibilidad a lo mejor a gente que no es tan conocida, pero que es muy buena. Y por otro lado, por supuesto, llevar a gente muy top para que nos enseñen, oye, que no es oro todo lo que reluce, que yo estoy aquí arriba porque antes las he pasado muy canutas.
Claro.
¿De acuerdo? Y para todos, para que todos veamos la realidad de esas cosas, ¿no? Y aprendamos juntos. Y también lo digo, siendo egoísta, el que primero aprende soy yo. Tenerlo en cuenta. Yo me escucho todos mis programas.
Aquí, bueno, nosotros aquí tenemos un poco copiado ahí tu formato, que es también un tema de entrevista, pero claro, es un tipo diferente de entrevista, ¿no? Aquí es un poco más friki, ¿no? De conocer a esa persona friki, de sacar esa parte también de que es un poco más personal, que muchas veces no puede comentar con su círculo de amistades, ¿no? Porque no tiene ese tipo de feeling o ese tipo de gustos que tenemos aquí los que escuchamos este podcast. Uh-huh. Pero vamos, también es un poco parecido. También hay una sección parecida a la tuya, la del money y demás, ¿eh? Es parecida ahí a la que tenemos al final. Sí que tenemos
tengo
un poquito
que sacar, de... Tengo que sacar copiado, la cartilla, ¿eh? Bancaria, entonces.
Ya no hace falta, ya la sabemos bien y la sacan otros podcasts, aquí no hace falta que la saque, no te preocupes.
Aquí transparencia, vamos, sin problema. Si, ¿sabes? Si me fuera mal, a lo mejor no lo iría, pero como tampoco no me va muy mal, pues,
Oye, Jaime, has hablado ahí, bueno, que también soy aquí, también pasó por aquí por el podcast Xavi Angulo, has hablado de WordPress, coméntanos un poquillo, sobre todo que tú has estado muy metido y estás muy metido en la comunidad de WordPress. ¿Qué es esa comunidad de WordPress?
Pues yo sinceramente lo veo como una familia, ¿de acuerdo? Yo la verdad es que llevo ya desde el 2017, finales del 2017, participando todo lo que puedo y más. La verdad que desde que soy padre, menos de lo que me gustaría. También, bueno, también porque por suerte los proyectos empiezan a crecer y no hay tiempo para todo. Los días tienen 24 horas, de los cuales mínimo 8, no 6, 8 habría que dormirlos, ¿de acuerdo? Digo no 6 porque yo duermo 6 o 5, pero bueno. Eso es otra historia. Entonces, yo lo veo más como una familia. ¿Qué es? Pues WordPress, detrás de gracias... WordPress existe gracias a su comunidad, ¿no? WordPress es un software libre que todos conocemos. No hace falta aquí que volvamos a explicar qué web, porque entiendo yo que quien lo escucha al menos le suena. El 33% más o menos de Internet es WordPress, querido y querido oyente. Y detrás hay una comunidad que aboga, ¿no?, cada día en apoyar al proyecto. ¿Cómo? Pues mejorando el código, creando, dando respuestas en los foros de WordPress.org, a las consultas, traduciendo los plugins que salen, creando herramientas nuevas para nuevas funcionalidades, etc, etc, etc. WordPress existe gracias a su comunidad. Estamos hablando de una comunidad de millones de personas. Dentro de esta comunidad hay eventos, por hablar un poco de todo, ¿de acuerdo?, que son las WordCamps y las Meetup, que no dejan de ser quedadas normalmente una vez al mes de gente que le interesa cierto tema para dar charlas, para hacer grupos de trabajo, etc. En este caso, pues se hacen meetups mensuales, bueno, por todo el mundo, pero especialmente en España hay en casi cada provincia de España, o sea, Madrid, Sevilla, Granada, Barcelona, hay como mínimo una meetup, un grupo de meetup donde cada mes se reúnen para hablar de WordPress, para normalmente especialistas o invitados, ¿no?, a dar una pequeña charla. Y luego están las WordCamps, que es algo, digamos, más grande. Por ejemplo, el WordCamp Madrid, que no se ha podido celebrar este año pasado, y este tampoco se va a celebrar, claro está, entiendo yo. Pero bueno, estamos hablando de un evento donde se reúnen unas 800 personas, ¿vale?, para hablar de WordPress, para hablar de marketing, para hablar de emprendimiento, todo lo que rodea al mundo WordPress, porque claro, WordPress estamos hablando que es un CMS que se utiliza, un software que se utiliza pues como gestor de contenidos para crear webs, para crear tiendas online, etc. Pero claro, todo lo que rodea a WordPress, que es emprendimiento, SEO, marketing, mundo tecnológico, etc, etc, ¿no? Pues en una WordCamp pues se tocan todo centralizado en WordPress, pero también se tocan otros temas de marketing, pues de acuerdo, pero bueno, sobre todo temas de WordPress. Y la comunidad es la que organiza ese tipo de eventos, es la que se encarga de ese tipo, de esa parte de mejorar el proyecto WordPress, de dar respuesta a esas preguntas, de conocernos unos a otros, de ayudarnos. Es en sí, pues, comunidad, ¿no? La palabra misma lo dice, una comunidad donde nos juntamos mucha gente, en muchos casos para la mayoría.
¿Cuánto cobra esa gente, Jaime? ¿Cuánto cobra esa gente por todas esas cosas que hacen?
Uy, un pastizal, yo me hice rico, ¿eh? O sea, organizando WordCamp Madrid 2018, cero. O sea, es todo. Lo que se cobra es los aprendizajes, lo que se cobra es las amistades, lo que se cobra es esos buenos momentos. El de vez en cuando juntarte, ¿no? Cuando se podían hacer la WordCamp, juntarte y ya no solo conocer a nuevos profesionales, sino juntarte con un grupo de amigos que al final terminan siendo amigos.
Sí.
Yo, por ejemplo, el equipo que tengo en Destaca, esta empresa de mantenimiento WordPress que hemos comentado al principio, el equipo que tengo son gente que he conocido de la comunidad WordPress, ¿de acuerdo? Por eso también, oye, si queréis mantenimiento WordPress, estáis en buenas manos. son gente muy top, de acuerdo, de la comunidad WordPress. Tengo la suerte de trabajar con ellos, de llevarme muy bien y de vez en cuando juntarnos en estos eventos para echarnos unas cervezas. Pero vuelvo a lo mismo, totalmente nadie cobra. O sea, yo he estado ayudando en la organización de WordCamps, he estado organizando meetups hasta hace muy poco por la pandemia, etc. Y no se cobra nada, cero, pero cero. ¿Qué te llevas? A ver, no somos Teresa de Calcuta, también hay que decirlo. El hecho de organizar un evento te da una visibilidad. El hecho de subirte a un escenario, como solíamos hacer cuando nos dejaban, te da una visibilidad. ¿Eso en qué decae, no? En, oye, generar negocio. Al final te conoce más gente, mejoras tu branding y eso al final termina siendo negocio. Pero en principio todo lo hacemos por amor al arte. Por amor a WordPress, sobre todo, más que al arte, por amor a WordPress y por eso, por conocer a gente y por aprender, básicamente por compartir, digamos.
Y qué bonita finalidad, Jaime.
O realmente, y aquí ataros los machos a lo que voy a decir, el karma. Yo creo muchísimo en el karma, y aquí es cuando sacamos los porros y nos ponemos Bob Marley. Yo muchísimo en el karma, o sea, cuando tú enseñas, ¿de acuerdo? Vuelvo a lo mismo, sin ser Teresa de Calcuta, ¿eh? Que hay que pagar facturas y aquí hay que cobrar, ¿ok? Pero cuando tú enseñas, cuando puedes, cuando tú ayudas a otros, cuando tú vas a un evento WordPress, te subes a un escenario y hablas de podcasting, hablas de cómo usar WordPress, hablas de cómo montar una tienda online, hablas de cómo mejorar tu marketing de contenidos, eso al final el karma te lo devuelve, de una forma u otra. Es que es así. O sea, es que todo el mundo que se ha subido a un escenario, todo el mundo que monta un podcast por el hecho de enseñar a otros, todo el mundo que hace algo dentro del mundo de 2.0 por ayudar a los demás, en un 99% de una forma u otra la ha venido devuelto. Llámalo followers, llámalo negocio, llámalo como sea. Pero eso, al final, la vida te lo devuelve.
Ah, sí, estoy contigo.
La que has comentado tú, estuvimos con nuestra pequeña susurradora siendo un bebé en la del 2018.
No. Ay, no me digas. Ay, sí, no me acuerdo. Y nos vimos.
No, pues no, Jaime. Yo en esa época yo era muy vergonzoso y yo me recuerdo haberte visto y demás, y me dio a pelo palo y demás. No saludé a nadie, ya te lo digo. Esa fue en plan de, joder, mira quién está aquí. Sí. Lo típico que vas la primera vez y
favor,
no haces networking prácticamente con nadie.
Pero mato. Ahora, o sea, que podía haber conocido a esa preciosidad de niña que tenéis. Y ay, Dios mío.
Era un bebé, estaba en el carrito. Éramos la única pareja con un bebé y en un carro allí.
Yo te lo digo. Yo creo que a partir de los 4 o 5 años habría que mandarlos a Londres. Y lo bonito es cuando son bebés.
Sí, sí,
qué bueno, qué bueno. Oye, pues, oye, qué atrevimiento llevar a un bebé a una WordCamp. Oye, os felicito.
¿Has visto?
Sí, muy bien.
Pues
muy
se
bien.
Portó súper bien, la pobrecita mía.
Sí, la verdad es que muy bien, la verdad es que genial. Y qué para guay, de comer y para todo allí.
Sí, sí.
Es más, recuerdo ahí a Fernando Tellado, que fíjate tú, claro, lo que digo, que yo no saludé a ninguno, ¿eh? Y estábamos ahí en una de las charlas, estábamos atrás porque para que la niña pues no hiciera ruido y demás. El Vallecas, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio de este? No, en Villaverde, la...
el sitio de este Villaverde. Sí, el recinto.
Bueno, bueno, el recinto de este Villaverde. Que tiene ahí las salas ahí con cristal y demás, alguna de ellas. Estamos allá por el cristal. Sí, sí. Y me acuerdo que vino Fernando Tellado y dice, ay, yo vine con la pequeña, no sé qué. Yo tengo, por lo menos, tenía 2 o 3, algo así, dijo Fernando.
Sí.
Y sabe que bien se está portando y tal. Yo me quedé flipado y digo, coño, que está aquí Fernando Tellado hablándome de mi cría.
Fernando Tellado es un amor de persona, hombre.
Sí,
fíjate lo gracioso. Dices tú que eres vergonzoso. Yo la primera vez que fui a una meetup fui a la de Fernando Tellado, porque yo vivía en las, bueno, cerca de donde él vive, y fui a la meetup que él organiza, y claro, fue de no conocer nada de la comunidad WordPress a hacerme colega de Fernando Tellado. O sea,
fíjate.
Madre mía, ¿sabes? O sea, es como si, no sé qué equivalencia podría poner, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Para la gente que no conoce a Fernando Tellado es uno de los pilares de WordPress España, de la comunidad WordPress España, y parte del extranjero, porque también tiene otras participaciones muy importantes. Pero Fernando Tellado es una persona que ha ayudado y ayuda mucho a la comunidad WordPress, y que si no fuera por él, pues oye, no sé cómo estarían las cosas por todo lo que él ha hecho, ¿no? Pero sí, y aparte de Fernando Tellado es un amor de persona, claro, vería a tu hijo, a tu niña y diría, wow. Pero choca. Yo la verdad que cuando le vi, pues es lo típico, ¿no? En plan de qué vergonzoso. Lo que pasa que, claro, que yo con mis años de comercial, yo la vergüenza la perdí en algún momento, ¿sabes? También es algo que se cura. Y de verdad, si vais a eventos, ya lo digo para la gente que está escuchando esto, si utilizáis WordPress, lo primero, tenéis que ir en algún momento, ya sean eventos online o eventos presenciales cuando se pueda, ¿de acuerdo? Tenéis que ir. O sea, tenéis que participar en la comunidad, meternos en WordPress ORG, meteros en Meetup y buscar grupos de WordPress, que hay miles, ¿de acuerdo? Hay miles de eventos que os estáis perdiendo online y gratuito, que es gratis, ¿de acuerdo? Este tipo de eventos, menos las WordCamp presenciales se pagan, pero bueno, que la media de pago creo que son 20 euros por 2 días de eventos, más simbólico. El día de la comunidad, y simplemente la bolsita o la comida, vamos, que no está bien pagado. ¿Vale? O sea, que no está bien cobrado, digamos, una vuelta. Y sobre todo, acercaros a esa gente, porque, como decía, esta gente que os decía que eran de periodismo, que eran de marketing y iban a este evento, son eventos que es que podéis conocer a esa, si eres bloguero, si conoces WordPress, ¿quién leche no va a conocer a Fernando Tellado? ¿De acuerdo? Que es un gran bloguero con mogollón de años a sus espaldas. Pues seguramente en la próxima WordCamp podrás directamente hablar con él. Pero no solo hablar. Hacerle las preguntas, las dudas que tengas, y él te las va, y es que lo bonito es que te las va a responder encima Fernando Tellado con mucho cariño, porque encima es un bellezón de persona. En momentos le sale el del norte que tiene, ¿sabes? Que es de Bilbao.
Bueno, sí.
Pero bueno, sobre todo con la gente que conmigo tiene confianza, y más de una hostia me he llevado. Pero la verdad que es una bellísima persona. Pero no solo Fernando Tellado, sino todos los profesionales que suelen ir a un evento de este calibre, son personas que están acostumbradas a compartir, acostumbradas a hacer por los demás, ¿de acuerdo? No os cortéis, acercaros, preguntar, sobre todo porque ya no solo en lo personal, ¿de acuerdo? Porque vais a ganar mucho, ¿de acuerdo? Vais a conocer a gente maravillosa. Ser egoístas por la parte profesional va a ser un antes y un después, os lo puedo asegurar.
Estoy ahí contigo.
Y ahora, cambiando así un poquito de tercio, ¿cómo nació tu pasión por el género de terror? He cambiado de tema ahí.
Sí, sí. Yo estaba diciendo, y ahora íbamos a hablar de marketing. No, claro, estoy acostumbrado. No, genial. No, en serio.
Claro, es que el WordPress da para mucho. Bueno, ¿sabes? Pero vamos a hablar un poquito de terror.
Pues, Gemma, realmente no lo recuerdo. Yo creo que me viene un poco de por mis hermanos, ¿no? Siempre hemos sido muy aficionados al cine. Nosotros éramos la típica familia que los sábados por la mañana, después de hacer la compra, íbamos al videoclub, que no sé si alguno de los oyentes sabrá lo que es un videoclub a día de hoy, pero íbamos a un videoclub y nos cogíamos 5 o 6 películas para el fin de semana y nos pasábamos los fines de semana en familia viendo películas. ¿Qué sucede? Que solíamos, no, nos iba mucho la marcha y solíamos alquilar mucha ciencia ficción y terror. ¿De acuerdo?
Fíjate.
Yo creo que me viene un poquito por ahí. Bien es cierto que veíamos cosas muy light. Yo recuerdo de pequeño que, por ejemplo, el muñeco diabólico no lo podía ver. O sea, me daba pánico, no sé por qué, pero sin embargo veía las de It, las antiguas, ¿eh? O sea, oyente, sí. No la nueva, las antiguas. Que la nueva está muy bien, ¿eh? Pero las antiguas. Y lo veía sin problema, pero sin embargo, el tema del muñequito lo llevaba fatal. Alien, por ejemplo, Alien lo vi en cine muy, muy, muy pequeño, en casi... ¿De qué año es Alien? Alien de 70 y... mira, lo tengo aquí, 79. 79, pues yo lo vería en cine, por lo novedad, yo nací en el 83, o sea que no en el estreno, pero yo lo vi en, pues sí, a lo mejor a principios 89, 90. Yo recuerdo que yo Alien la vi.
La 1, ¿no? La 1 es la 79.
La 1 del 79.
El octavo pasajero. La
el octavo pasajero, sí.
Yo la vi en un cine de verano, flipé. O sea, es que flipé. Yo no tendría más de 5 años, ¿eh? Flipé. Hostia. Flipé. Flipé hasta tal punto que nos compramos el VHS y, bueno, es que me sabía, ya no lo recordaría, pero me sabía casi los diálogos, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de Ridley Scott, por favor. Todos, sí, una alabanza claro, a Ridley Scott. Ole tu lerele, Ril. Y sí, soy un apasionado. Tengo un muñequito de Alien que fliparíais, que en mi viaje a Japón me lo traje, de Kotobukiya, fliparíais. Bueno, soy un fricazo de Alien. Y bueno, yo creo que es un poco de ahí, ¿no? Ya por no extenderme más, yo creo que viene un poquito de ahí de donde me viene la pasión por el cine de terror.
Y antes, sobre todo, antes que viniera el pequeñajo, Jaime, ¿qué películas así te gustaba más ver en la última década que te hayan gustado más así de género de terror?
Pues mira, vamos a hablar de zombies, porque esto es todo de zombie, así que hay que hablar de zombies. Una película que me apasiona a día de hoy y que cada vez que la ponen en la tele la veo, no sé cuántas veces las he visto ya, no es muy antigua, estamos hablando del 2003, 2002, bueno, 28 días después.
Qué buena, sí.
Muy buena, sí.
De Danny Boyle.
Ajá.
Qué bueno que Cillian Murphy, que es un actorazo, que entiendo yo que lo conoceréis. Sí, de series como, pues, no sé qué, la serie esta de Peaky Blinders, creo que es la serie que está haciendo, hizo hace no mucho.
Sí, sí, que son varias temporadas, no sé cuántas son esas, sí.
Y en otras películas que ha participado, bueno, en Batman ha salido, era el doctor este de la máscara.
Sí.
Pero bueno, 28 días después, es la típica película que no me canso de ver. No me canso de ver por la fotografía, no me canso de ver por... Es que esos, ¿cómo decir? Esas escenas, ¿no? Cuando está en pleno Londres vacío, y esas músicas, y esa sensación que te da de angustia, decir, pero de angustia, de agobio, decir, es que me estoy viendo ahí. Por un lado, pienso, ¿cómo mola?, ¿no? Pero por otro digo, ostras, ¿sabes? Que es que estás solo. Y todo lo que... Es que tampoco quiero hacer spoilers de la película por si alguien no la ha visto.
No, hombre, no.
Sería raro que estén escuchando.
Ay, mira, aquí en este podcast todos los zombie lovers ya se han visto todas las películas y series pasado más de un par de semanas. Así sí, que no te preocupes, perfecto. Que aquí el spoiler no hay para los oyentes. Perfecto. El spoiler, si acaso es para... no se hacen para el invitado, ¿eh?
Pues estamos hablando de una película de 2 horas, ¿de acuerdo? Pero que... Si ves fotografías, por ejemplo, en Google, pones 28 días después o 28 days later, y ves fotografías, ves escenas
que cuando te vas, vas acordándote de la película, es que parecen varias películas diferentes, ¿de acuerdo? Porque va pasando la historia poco a poco, pero es que hay mogollón de tramas en esa película, pero mogollón de tramas. En una hora, mira, estoy viendo aquí, espérate, 1:53. Vamos a quitarle las letras, 1:45 o 1:47. Hay mogollón de tramas en esa película. Ese inicio, cuando está solo, cuando se despierta, ¿no?, en el hospital, cuando está solo, cuando se encuentra con la primera persona, bueno, con las primeras personas. Luego, lo que ahí es que me cuesta hacer spoiler. No estoy acostumbrado a hacer spoiler, ¿eh? Pero no sé si estáis conmigo.
Dale, dale.
Sin problema. No te preocupes. Después de tantos años ya...
De verdad. Poco. Aquí casi todos vienen aprendidos ya de casa y han visto más de 1000 y pico películas de zombies. Si fuera de otro género, a lo mejor te diría que puede ser que no las han visto. Pero de zombies, ya te decimos nosotros que están vistas.
Pues es lo que os digo. Todos esos cambios, ¿no? Al final lo que hacen es una película llena de matices, ¿no? Una película llena de sensaciones, una película sobre todo llena de contextos diferentes, de, no sé, a mí es que me parece una absoluta maravilla, pero maravilla cómo se juega con los silencios, que esto en el mundo del podcasting también es muy útil, ¿eh? Cómo se juega con los silencios, cómo se juega con las músicas, con los ambientes, es que me parece una maravilla. Y cuando tú ves una película, una, otra, otra y otra vez, y no te cansas, como me pasaba a mí con El Octavo Pasajero, eso es que algo buena tiene que ser, ¿de acuerdo? Y Darren Boyle, pues oye, pues se ha hecho peliculones también. O sea, no sé si no tiene mucho que ver con el cine de terror, pero... Trainspotting, vamos.
Muy rayante, pero es muy buena, sí.
Pero por favor, o sea, muy rayante, pero choca y no te olvidas. Eso es que
sí,
buena.
Correcto, exactamente.
Eso es que buena película. Sí. Y bueno, 127 horas, que también está muy bien. Ahora me viene a la cabeza. ¿Y qué más? Ridley Scott, también, como he dicho... Y no sé, películas de zombies así, es que hay mogollón interesantes. Hay una película de terror que en su día, que ahora la veo, la he vuelto a ver y la verdad que no me choca tanto, pero sí me chocó mucho. No sé si conocéis Horizonte Final.
Hostia, sí. Con los ojos arrancándose, los ojos ahí encima. Esas escenas son de esas que se quedan grabadas, ¿eh? Sí,
sí, sí. Exactamente, pues Horizonte Final, aparte, que es la típica película que me acuerdo perfectamente con quién estaba, dónde la vi y en qué contexto. O sea, oscuros, en plan era en plan de vamos a verla para pasar miedo, ¿vale? Como fíjate. Mola ver la película. Y es una película que me chocó bastante. Ahora la veo y está muy bien, ¿eh? Es una película muy buena, pero ahora la veo y la verdad que no me choca tanto. No sé por qué me llamó la atención tanto en su día. Otra de zombies que vi hace no mucho, que pude ver porque no tenía escenas así muy, muy, muy fuertes y que la verdad que me chocó mucho, es la de Cargo. No sé si la habéis visto.
Muy buena, sí. Correcto, sí. La nueva, dices, ¿no? La nueva de Netflix, dices.
Sí.
La de Cargo. La otra fue la de corto, sí.
No sabía que había una... ¿Qué es?
Era una adaptación de un corto que se hizo, que es brutal también el corto. Prácticamente lo mismo que la película, pero mucho más breve.
Es verdad. Ahora me va sonando más lo del corto, sí. Bueno, sí. Está Marty Freeman, que todo le conoceréis por el claro. Hobbit. Sí. Que la verdad que cuando lo ves dices... ¿Qué mierda hace este? ¿Se puede decir aquí tacos? No.
Sí, por favor.
Ah, bueno, sí, no, hombre, el Prince de Zombies, esto tiene el más 18. No,
el horror infantil no es.
¿Qué hace aquí el Martin en una película de zombies? Pues fíjate. Joder, pues hace un papelón el tío.
Sí, la verdad es que sí. Que...
Es una película que realmente, antes que hablábamos de niños, ¿no? Te presenta ese amor paternal, ¿no? Él lo haría todo por mi bebé, ¿no? Por este bebé, que no recuerdo realmente si era hijo suyo, ahora que estoy pensando. Sí. Era hijo suyo,
sí.
¿Verdad?
Sí, era suyo, vale. Sí,
era
suyo.
Suyo y de su mujer.
Estaban, sí, aparecen los dos en el barco con el niño.
Sí, que su mujer se convierte al principio.
Eso es.
Vale. Pues esta, querido oyente, si no habéis visto Cargo, de verdad verla, porque es una película muy bonita, muy triste. Porque, joder, lo triste que es,
sí.
pero de pañuelos, pero es muy bonita. O sea, lo que hay detrás...
Los paisajes, por Dios, Jaime, los paisajes en la película es de lo mejor,
Eso es atardecer. Estoy viendo ahora fotografías que he buscado para ver el año. Sabes que aquí, oye, que aquí uno tiene cabeza, pero no tanta. Y estoy viendo fotografías y bien es cierto que recuerdo mucho esos atardeceres, esos momentos de caminar solo. Y es una película que también juega mucho con los silencios.
Hostia,
muchísimo con los silencios. Y trabajar con los silencios es que hay que ser muy profesional. Ya no digo del mundo del podcasting, ¿de acuerdo? En general.
pero es que es muy bonita la película, es muy bonita, muy, muy de llorar, pero muy bonita. Y no sé qué películas más, no sé.
Sí,
no
de miedo así que recuerdes los últimos años que hayas visto o que hayas visto con tu mujer, que se haya atrevido a ver contigo.
No, ella es muy lanzada, ella es muy lanzada. Mira, hace poco vimos His House. Esta es muy nueva, ¿eh?
No me suena.
His House, que está en Netflix. Bueno, es que nosotros casi todo lo vemos en Netflix. Es una película de un matrimonio africano, ¿de acuerdo? Mira, aquí lo tengo. Una pareja de refugiados huye del Sudán del Sur, país devastado por la guerra. Ellos luchan por adaptarse a su nueva vida en una ciudad inglesa. Huyen en patera, ¿de acuerdo? De su país. Y llegan a Inglaterra y entran en un centro de acogida y finalmente les dan una casa, ¿de acuerdo? Un poco pues, para integrarse de nuevo en la sociedad y demás. Y es la trama, es que esto sí que no os puedo hacer spoiler porque está muy nueva. Pero de verdad que esta, hay momentos que te cagas patas abajo. O sea, porque hay momentos de mucha oscuridad, ese tipo de miedo de suspense, de se enciende y se apaga la luz, pero no se ve nada, de pasa una sombra, pero no se ve nada, se va acercando poco a poco una figura, pero cuando digo poco a poco, es durante un minuto y pico, ¿vale? En plan, juegan con un suspense muy, muy, muy gordo. Os anticipo, si podéis verla en inglés, porque los doblajes en castellano, madre mía, pobrecitos míos.
¿Castellano o en latino o latinoamericano?
No. Esta está en castellano porque está en Netflix, pero intentaron imitar, fíjate, intentaron imitar el acento que tendría un africano hablando castellano, pero hablando mal castellano, ¿vale?
Hostia.
No sé, muy raro, muy raro. Creo que no hacía falta, ¿de acuerdo? En inglés está muy, muy bien. Y esta película, His House...
Ajá, sí.
La tenéis en Netflix abierta para todo el público y la podéis ver y la recomiendo. Y estoy intentando recordar películas antiguas, pero es que no me vienen a la cabeza. Ya os digo, entre las horas que son y las neuronas que se comió mi hijo el primer año de vida, no sabría deciros. Déjame salir, también es una película que nos llamó mucho la atención.
Ah, un clásico, sí. Buena.
Déjame salir. El Hoyo, español, no sé si la habéis visto. Bueno, esta es más...
Ay, no, pues esa, yo creo que esa, fíjate, esa no la recomendó, creo que fue Papá Oso. Yo creo que no la recomendó hace tiempo y no la hemos visto todavía, la del Hoyo.
Muy bien,
¿no?
La verdad que está muy bien. Bueno, es Premio Sitges. O sea, yo cuando...
Sí.
Creo recordar que era Premio Sitges. Yo cuando se celebraba Sitges... Siempre tiraba de la lista y me empezaba a descargar, sobre todo porque ahí se veía mucho terror y mucha ciencia ficción que luego a España no llega, que es que,
es que
vosotros lo sabréis, que sois muchísimo más frikis que yo. El buen cine de terror y el buen cine de zombies y el buen cine de asesinatos que se hace en el extranjero y que no nos llega, ¿no? Por eso, bueno, gracias a estos eventos como el de Sitges, pues podemos encontrar, descubrirlos. El Hoyo fue una de las películas que descubrí yo y la verdad, ¿cómo deciros? Me recuerda un poco a Cube. ¿Habéis visto Cube?
Sí, varias. El tema es que hicieron varias luego, después varias de esas. Si me recuerdo, hicieron luego varias, dos o tres, no sé cuántas hicieron luego después.
No tiene mucho que ver, pero sí. O sea, es... Es en plan de... Bueno, la historia más o menos, no sé si la sabéis, es una prisión por plantas. Imaginaros un edificio con cientos de plantas y el en el cual dos personas se alojan en cada planta, ¿de acuerdo? Y de arriba abajo va bajando... en el centro hay un recuadro totalmente hueco en todo el edificio y va bajando una plataforma con comida. ¿Qué sucede? Los que están en la primera planta tienen toda la comida.